Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Se cuenta en la biografía de Santo Tomás de Aquino que cuando era niño sus padres lo mandaron a la abadía de Monte Cassino con los monjes benedictinos, y ahí el niño pues vivía entre ellos, entre los monjes, y era pues lógicamente un niño superdotado, una inteligencia muy, muy superior a la de su edad, y tenía 8 años y a esa edad les preguntaba a los monjes: ¿y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dicen que toda su vida se dedicó a tratar de contestar esta pregunta. ¿Cómo es Dios? Y nosotros podíamos contestar pues, con aquella respuesta que le dio Jesús al apóstol Felipe, cuando le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, quien me ve a mí, ve a mi Padre. Si vemos a Jesús, estamos viendo a Dios. Se nos facilita muchísimo el conocimiento de lo divino, porque lo divino se ha encarnado en una realidad material, humana, en un hombre que pues que habla, que se mueve, que actúa. Es increíble que Dios esté en un hombre. Bueno, los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:1, como el arranque de todo el libro que va a narrar pues, la primitiva comunidad cristiana. Esa primitiva comunidad cristiana, pues se ilumina con ese primer versículo de los Hechos de los Apóstoles que dice que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Cepit, facere et docere. Es importante el orden. Empezó a hacer. Empezó a hacer y a enseñar. Y nosotros podemos preguntarnos si en este deseo de conocer a Dios sabemos unir tanto sus palabras como sus obras, o quizá al revés, vamos a empezar por sus obras y esas obras se van a iluminar con sus palabras. Pero hace para mí una realidad muy enriquecedora, porque sé que soy imagen y semejanza de Dios y por lo tanto que ese Dios que se hace presente en Jesucristo tengo que hacerlo mío, hacer mía su vida, y entonces voy a ser un discípulo que aprenda palabras y obras, o primero mejor obras y palabras. Es el orden. Empezó a hacer y a enseñar. Pues Dios viene a hablarnos, pero antes a darnos lecciones. Una cosa es ser maestro y otra cosa es ser modelo. Pues Jesús es las dos realidades. Modelo y maestro. Hay una perfecta concordancia entre lo que hace y dice. Entonces la invitación va a decir: ¿entiendes por qué hace eso? Pues se te va a aclarar cuando oigas lo que dice. pero aprende estos dos modos. Pues sí, quien me ve a mí ve a mi Padre. Por eso el Padre Celestial nos dice, este es mi Hijo, nos señala y dice, aquí está mi Hijo. Y óiganlo, véanlo y óiganlo. El Papa Benedicto, en una alocución del año 2006, decía, Dios asumió un rostro humano, el de Jesús. Y por consiguiente, de ahora en adelante, si queremos conocer realmente el rostro de Dios, nos basta contemplar el rostro de Jesús. En su rostro vemos quién es Dios y cómo es Dios. La pregunta de Santo Tomás, ¿cómo es Dios? ¿Quién es y cómo es? Dos modos de pedagogía. Sería muy dudoso que lo viéramos o lo oyéramos decir cosas, pero luego viéramos que no es coherente. Por eso les decía tantas veces a los fariseos, o decía al pueblo, hagan lo que dicen, pero no imiten sus obras. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Si nos dice Jesús, por ejemplo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. A ver, voy a decir, a ver, dime, ¿dónde estás manifestando que eres manso y humilde de corazón? Y me va a decir, no, es que toda mi vida te estoy manifestando que soy manso y humilde de corazón. Empezando por mi anonadamiento, por haberme hecho hombre. No retengo, como dice San Pablo, no retengo como mi grandeza, sino que me hago pobre, me hago hombre. Y después te digo, si yo me hago humilde, es lógico que yo te pida que aprendas de mí la humildad. Y si incluso queremos, oye, y Dios, entonces Dios es humilde, ¿será humilde Dios? Decimos, sí, Dios es humilde, Dios es un Dios humilde. ¿Y cómo sabes que es un Dios humilde? Porque una persona está en la otra, porque es amor. Y entonces las personas no retienen las cosas para sí mismas, sino que se vuelcan en la otra. Y toda una persona está en la otra. O sea, es un Dios humilde, o sea, no se cierra en sí mismo o en su grandeza. Y entonces decimos, bueno, pues es que entiendo por qué el Señor nos dice que resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, porque si no soy humilde no me voy a parecer a Dios. No voy a parecerme en mis obras ni tampoco voy a parecerme en mis palabras, porque Él me lo dice, pero también lo hace. Jesús humilde. Decía, por ejemplo, yo no busco mi propia gloria, sino la gloria de mi Padre. Lo quieren hacer rey y se esconde. Entra a tomar posesión de la ciudad santa, pero entra montado en un burro. No en un caballo, en una mula, sino en un burro. Y efectivamente, solo hace las cosas para gloria de su Padre. Hacer y enseñar, y no digamos, pues, ese hacer realidades que nos lo presentan humilde, pues que tiene un culmen en los últimos momentos. En la institución de la Eucaristía, no solo siendo Dios de condición así, divina, pues se hace hombre, sino que además se queda en un pan, silencioso y escondido. Y en la cruz ha ocupado el último lugar del mundo. Incluso dice un detallito muy chiquito, pero nos puede seguir ayudando, decir, a ver, Jesús, ¿por qué quisiste nacer en Nazaret? Porque era un pueblucho. O sea, era un pueblucho. O sea, nunca aparece el nombre de Nazaret en la Biblia. Y Y además cuando los judíos, ya después de que empieza a formarse la iglesia, pues los llaman nazarenos. Son los nazarenos, pues no, es el peor pueblo. Pues eres un nazareno, era un título despectivo. ¿Tú eres Jesús Nazareno? Unas cuantas casas, yo no llegaba ni a pueblo, sería un villorrio, ¿no? Escoge Nazaret. Otra vez dice, aprendan de mí, pero primero hago las cosas, actúa y enseña. Pues vamos a conocer al Señor también con este modo que nos da, que queremos ser buenos discípulos suyos, y decimos, bueno, voy a darme mucha cuenta de los hechos de tu vida. Me encanta repasar los hechos de tu vida y en cada uno me estás dando lecciones. Aunque no hables, me hablan esos hechos. Me encanta meditar los misterios del rosario porque me dices cada vez cosas nuevas. Trato, por ejemplo, de que no se me meta la prisa cuando los medito, porque estoy viendo la vida del Hijo de Dios, o cada vez que leo el Evangelio, no solo escucho tu palabra, sino también veo tus acciones. Cuando en el Concilio Vaticano II se quiso hacer un documento sobre la revelación de Dios, pues salió un documento muy bonito que se llama la Dei Verbum, Dei Verbum, sobre la revelación. Y en el número 2 de la Dei Verbum dice, Jesús enseña gestis verbisque, o sea, con gestos y con palabras, porque no traduce por acciones, ¿no? Gestos, también los gestos de Jesús, pues los gestos, no sé, gesto, por ejemplo, de tocar al leproso, o el gesto de abrazar a los niños, o el gesto de quedarse sentado en el pozo esperando a la samaritana, o el gesto de dormirse en la barca. Gestis verbisque intrinsece inter se conexis, acciones o gestos y palabras intrínsecamente unidas entre sí. Entonces decimos, bueno, Dios me revela mucho en el Antiguo Testamento, pero me revela muchísimo más en el Nuevo. El hecho de estar con nosotros, haber venido, pues es muy elocuente. Y luego cada una de sus acciones pues se va configurando, como aclarando, iluminando con cada una de sus palabras o de sus enseñanzas. Pues ojalá que aprendamos, ¿no? Aprendamos también a meternos como en el sentir del corazón de Cristo y decir, a ver, ¿por qué? Dime, ¿por qué hiciste esto? Empezando pues por las cosas más importantes. Por ejemplo, ¿por qué quisiste decir, tomen, coman? Esto es mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué te nos das a comer? ¿Ah, no lo entienden? Pues porque quiero unirme con cada uno de ustedes. Es tan grande mi deseo de unión, es tan grande el amor divino, es el amor divino infinito, que digo, a ver, cómeme o bébeme. Y me voy a quedar para acompañarte siempre, para que no sea yo como ciego o como duro, para decir, no, es que no comprendo este gesto. Pues compréndelo, porque no te voy a decir mucho más. Claro que te digo algunas palabras, pero ante todo te lo digo con hechos. Nuestro padre decía, por ejemplo, que para él cada crucifijo era como una bofetada. Oye, sacrifícate, ¿no? Mortifícate, sé generoso. Estoy clavado en la cruz. Sin palabras me estás hablando. ¿Por qué expulsaste a los mercaderes del templo? ¿Por qué tuviste esa reacción? Porque no pueden cambiar las cosas de mi padre. No pueden profanar las cosas santas. No pueden convertir una casa de oración en un mercado. Y sus gestos, pues, se aclaran con sus palabras. ¿Por qué naciste pobre? ¿Por qué naciste pues en un lugar de animales? Porque sabía que te iba a costar mucho el desprendimiento de las cosas materiales y quiero que me veas así, me veas entre pajas, acompañado de un buey y una mula. Y no te vayas a hacer rico. Y ponte contento cuando te falten cosas y cuando estés pues sintiendo, no sé, o que tú mismo digas, despréndete. Ya recordamos aquella anécdota de San José María, de quién sabe quién sería, no tengo ni idea, pero una señora muy, no sé, muy rica o noble o las dos cosas, pues que vivía en un lugar muy, no sé si es un palacio, pero si esta señora gastaba en ella menos que lo que gastaba el último de sus empleados. Vivía con absoluta sobriedad y templanza. Vivía en un palacio, pues sí, pero aunque vivo en un palacio y tenga un banquete, pues yo puedo vivir con profundo amor al desprendimiento, a la pobreza, a la penitencia, igual que al revés, como el famoso pordiosero que se chupaba la cuchara, ¿no?, y se la guardaba. Porque Jesús me dice, yo soy el dueño del universo y mira cómo vivo. Y mira cómo he querido nacer. ¿Y por qué quisiste estar en el desierto? ¿Por qué te fuiste al desierto? Pues también porque te quiero enseñar a que hagas tus desiertos, a que hagas tus oraciones, a que hagas ayuno, a que hagas penitencia, a que veas que si haces oración y ayuno, siempre vas a poder vencer las tentaciones. ¿Y por qué quisiste resucitar? Papa Benedicto dice, ¿por qué resucitó? Porque nos habla de la liberación de la muerte, de la libertad a la que estamos llamados, que no vais a perder esta libertad. Te está diciendo que efectivamente creas que está vivo, pero también te habla con que, pues, con que salió del sepulcro. La resurrección nos habla de la supresión de toda limitación física, temporal, de la pesantez de nuestro cuerpo irredento. Y nos descubre un mundo de luz, de felicidad, de vida, de consuelo. Ah, eso me habla de su resurrección. Sí, anímate, aprende tantas cosas. Él se hace ley viviente. No nada más es como un código, ¿no?, el precepto, sino dice, pues, es un ser vivo que me está hablando con sus acciones. Sus hechos avalan sus palabras. Yo nunca podré ser un perfecto, pues, cristiano. Cristianos, nada más ha habido uno, y lo mataron en la cruz. Pero efectivamente Jesús es, no sé, como transparente, ¿no? Bueno, dice, a ver, estate en la verdad, vive en la verdad, en tu verdad, en la verdad de Dios, une, aprende a unir en tu vida interior, en, pues, en los ejemplos de la vida de Cristo, los hechos y las palabras. Saber por qué dijo y por qué hizo aquello. Cepit facere et docere. Empezó a hacer y a enseñar. Dice el número 21 de Cristo que pasa. No se ha limitado el Señor a decirnos que nos amaba. Que sí lo hizo, ¿no? Como Padre, me amas y los amo yo. No se limitó a decirnos que nos amaba, sino que lo ha demostrado con las obras. Vino a enseñar, pero haciendo. Vino a enseñar, pero siendo modelo. Siendo el maestro que habla y el ejemplo con su conducta. De cada circunstancia de su vida es maestro y es ejemplo, una perfecta línea de coherencia. Voy a tratar de dar siempre relieve y a preguntarme cada una de sus reacciones, cada uno de sus gestos. Porque, por ejemplo, Señor, te daban tanta alegría las personas de fe, como la mujer cananea, como el centurión, ¿por qué te ponías tan contento? Pues porque me están abriendo su corazón. Pues no dudes, o sea, ve mi alegría cuando encuentro una persona de estas y ve también mi dolor cuando encuentro los corazones cerrados. Pues qué bonito decir, es que qué relación tan grande hay entre la fe y la humildad. Pues acepta todo, o sea, todo es plan de Dios, todo es providencia de Dios. No te rebeles, no rechaces las cosas, ahí está Él, se va a poner muy contento contigo si siempre le abres el corazón. Maestro y modelo, tus palabras las guardo en el corazón y tus acciones me iluminan. Entonces yo podré también decir, ¿qué harías, Señor, en esta situación? Dame tu sentir, déjame oír tu voz. ¿Cómo actuarías en mi lugar? ¿Cómo sería, pues no sé, la situación interior? Me voy a tu mundo y tú vente al mío. Y sigue diciendo el Papa Benedicto, releyendo el Evangelio nos quedamos maravillados ante los gestos de Jesús, gestos que transmiten gracia, que educan en la fe y el seguimiento, gestos de curación y acogida, de misericordia y esperanza, de futuro y compasión, gestos que inician o perfeccionan una llamada a seguirlo y desembocan en el reconocimiento del Señor como única razón del presente y del futuro. A todos se me aclara, no me confunda, o sea, mira a Cristo, es en el que tienes que reproducir en tu propia vida. Por eso durante mi pontificado, en repetidas ocasiones, he recordado que abrir a Dios un camino en el corazón y en la vida de los hombres constituye una prioridad. Corazón abierto. Con Él o sin Él, todo cambia, todo es distinto. Estoy yo solo luchando y tengo mi propio modo de pensar y de actuar. Oye, peligro. ¿Estás con Él o estás sin Él? Si estás tú solo, pues va a ser un desastre. Te van a salir todas las pasiones desordenadas que tienes por el pecado original. Una prioridad, dice, abrir a Dios un camino en el corazón y en la vida es una prioridad. No podemos confiar nuestra vida a un ente superior indefinido o a una fuerza cósmica, sino solo al Dios cuyo rostro se nos ha hecho familiar gracias al Hijo, lleno de gracia y de verdad. A Él me abro. Jesús es la clave que nos abre la puerta de la sabiduría y del amor, que rompe nuestra soledad y mantiene la esperanza. La clave, ¿no? Como el password. A ver, pon ese password y vas a ver que se va a abrir. No sé, vas a poder ver tu teléfono porque pusiste la clave correcta. Pon la clave de Cristo y se te abrirá ese, no sé, esa ventana o lo que sea. Chepi facere e docere. Pues qué bonito decir, es que no es solo un maestro, es un modelo. Un modelo que me está enseñando con cada uno de sus actos, de sus gestos, con cada una de sus palabras. Y por eso tendré que decir hoy qué difícil, realmente imposible, llegar al conocimiento total de Jesús. No es posible. Es una mina de infinitos tesoros. Puedo decir que pues medito su vida, medito los misterios del rosario con calma, me detengo en el pasaje del Evangelio, veo cómo reacciona, cómo actúa, y escucho su palabra y digo, qué maravilla que coincidan pues tus gestos y tus palabras. Dios fue visto en la tierra y conversó con los hombres, dice el profeta Baruc. Fue visto en la tierra y conversó con los hombres. Lo vimos, lo vemos, lo seguimos viendo y lo seguimos oyendo. Y entonces pues, nos sentimos pues, muy dichosos, pues, muy felices, como María, que pues como que no le quitaba los ojos. Y estaba siempre muy abierta a sus palabras, las guardaba en su corazón y eran pues, constantes revelaciones de Dios pues, en esa convivencia tan estrecha que tuvo con su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.